Hola, ¿qué tal, cervezas atlaenses? En este episodio, episodio número 126, vamos a hablar de cómo hacer la bebida fermentada de miel conocida como hidromiel o mead en inglés. Así es que sáquense la botanita porque aquí empieza Encontrando la Cerveza. ¿Les gustaría aprender más sobre el proceso de elaboración de la cerveza de forma más visual? Pues es fácil, vayan a YouTube y busquen el canal de Cervezatlán, donde podrán encontrar diferentes tutoriales y experimentos. Recuerden, YouTube Cervezatlán. Hola, ¿qué tal, cervezatlaenses? En este episodio vamos a hablar acerca de hacer cómo se hace el mead en inglés o el hidromiel en español, ¿no? Que yo estoy un poquito confundido, Fernando, porque en las competencias de cerveza también lo ponen. Entonces, pues obviamente me imagino que es miel fermentada, pero ¿por qué se relaciona la cerveza? ¿O por qué lo meten a competencia de cerveza? No lo he entendido.
Pues no sé.
A ver, ¿por qué no meten vino también?
Es buena pregunta. No sé exactamente por qué lo ponen juntos. De veras, ¿no? Nunca he pensado eso, pero sí es cierto que muchas competencias de cerveza tienen hidromiel también, sí. pero no tienen vino.
Entonces, sí. Bueno, pero entonces, ¿qué es el hidromiel como tal? O sea, ¿por qué vamos a hablar de él?
Pues alguien nos había preguntado antes de hablar de sobre usar miel en cerveza, y creo que en el episodio anterior hablamos un poquito de cómo hacer una cerveza con miel, pues, que se llamaban, ¿qué llamaban? ¿Es un nombre? ¿Bragot?
Las Bragot.
Bragot, sí. Uh-huh. Entonces me pensé, pues, ¿por qué no hablamos de hacer un hidromiel solamente? Porque, no sé, tú nunca has hecho uno, ¿verdad? ¿Cierto? No. No, yo sí he hecho, no sé si fueron 2 o 3 lotes de hidromiel una vez.
¿Y te salió bien?
Más o menos. Más o menos. Okay. Pero sí, y la razón porque, bueno, hablamos primero que es un hidromiel.
Uh-huh.
Okay. Pues un hidromiel es básicamente es miel fermentada, pero solamente miel y agua, pues, porque no
utilizas malta, no utilizas extracto, no utilizas nada.
No, pero solamente agua y miel se combinan y lo pones a fermentar y eso es todo.
Hay muchas preguntas, pero si quieres continúa para no interrumpirte.
Y pues el hidromiel es como una bebida que ha existido por miles y miles de años. O sea, puedes ver en la historia y ves que es una bebida de los vikingos. No sé si has visto y todos los shows de vikingos.
Loki, el Ragnar, sí. Y el Buongiorno y todo eso.
Todos no sé, un hidromiel. Entonces todas las bebidas que toman ellos eran hidromiel. Y también es muy común ver en historias de Egipto, como los
faraones
que tomaban hidromiel, que también, entonces puedes ver en la historia que esta bebida ha sido fermentada por miles y miles de años, entonces muy antigua, muy vieja.
Pero ese estaba morrito, ¿no? El faraón, uno de los faraones.
Sí, sí,
entrando, mexicanos esos compas.
Pero quizás empezó a fermentar porque era algo dulce, encontraron que se podía fermentar y se lo tomaron y les gustó, obviamente tenía alcohol y a lo mejor así empezó miles y miles de años, antes de que supieron hacer el proceso de malteado, de cereales, entonces es mucho más fácil hacer una bebida con miel fermentada que tener que hacer todo el proceso de una cerveza.
Ya me los imagino, güey. Ahí te va nomás, paréntesis, que no... Me los imagino que es que dejamos el agua con miel allá afuera y se empezó a fermentar sola y de repente se la toman y se ponen pedos, güey. Bebida de los dioses.
Exacto.
Bebida de los dioses. Me relaja, me pone el 100. Y al rato nomás oye, tú me chiquitita.
La fiesta empieza.
Sí, quizás es lo que pasó.
Muy bien, muy pero bien. Sí. Pero bueno, hablando de hidromiel, hay muchos diferentes formas o no sé, versiones de hidromiel. No sé si lo has probado, ¿lo pruebas?
No, nunca
lo has probado.
Nunca en la vida.
Deberíamos haber agarrado uno para probarlo ahorita. No sabía que no lo habíamos probado.
Ponemos de agua de los dioses, ¿no?
Pero es similar como al vino. Ahí puede haber un hidromiel dulce, puede haber un hidromiel seco,
okay.
Lo que le llaman semi-sweet, que es como entre seco y entre dulce, pero no ninguno de los dos.
Micha, okay.
Y puedes hacer un hidromiel que tiene sabores junto con frutas, o a veces no nomás es miel, pero le pueden echar frutas o especias, y eso todavía se considera un hidromiel.
También
entonces hay muchas diferentes versiones.
También se puede clasificar por el color, porque yo no he visto hidromiel, pero en el tianguis, el señor que vende miel tiene una más oscura y una más clarita, güey. Eso me imagino que depende de dónde colecta la miel.
Entonces, puede ser la miel.
Que el color de la miel va a afectar el color de mi hidromiel?
Sí, sí, 100% miel, pues eso puede afectar el color. Y también la cantidad de miel también, porque si se te queda... Bueno, o sea, obviamente si usas más miel para que te quede más dulce, va a estar más espeso todo. La gravedad de origen va a estar más alto, entonces todo va a ser más denso. Entonces quizás esto también te va a dar más color, ¿no?
Ok, bueno, no sé si vas a hablar de esto, pero entonces me imagino que hay diferentes porcentajes de azúcar en la miel, porque no nada más es miel. Es miel, agua y a lo mejor alguna otra cosa
ahí. Sí, pero la cantidad de lo demás siempre es bien pequeño.
Entonces, cuando haces cálculos, más o menos consideras que todo 100% es 100% azúcar, sí. Aunque no sea así.
Sí, sí. Más okay. Puedes calcular la gravedad de origen que te va a dar. Creo que es lo mismo. La miel te va a dar ciertos puntos de gravedad. Y no sé si las variedades de miel sean diferentes, pero eso puedes buscar en una calculadora para estar más seguro de qué cantidad de gravedad de origen te va a dar por cada galón de miel o cada peso de miel junto con, combinado con agua.
Ok. Entonces, pero sí. Cálculos los tratamos como si fuera azúcar, 100% ¿sí? azúcar. Para, me imagino que hacemos puntos de gravedad de cuánto lo tienes y sí.
Sí, ok. Exacto. Ok. Pero, pues sí, así ese es el hidromiel.
A ver, ahora... ¿Cualquier levadura que tengamos puede fermentar mi hidromiel o hay una levadura en específico?
Pues ahora he visto que hay levaduras específicas para el hidromiel. Cuando yo lo hice, como te dije que lo he hecho como 2 o 3 veces, la razón por qué lo hice era porque una vez probé, había probado hidromiel y nunca me gustó tanto, pero probé un, siempre que lo había probado era más dulce, eso nunca me gustó tanto, pero probé uno que estaba seco y también tenía carbonatación, entonces como que era más como un vino, como esos champagne. Porque era seco, pero tenía las burbujas.
Como una Brut IPA, pero sin el sabor de lúpulo.
Puro miel, sí. Y me gustó, y dije, eso está chido, lo voy a tratar de hacer. Y tenía todo el equipo, entonces dije, pues, ¿por qué no? Y esa es la razón por qué lo hice. Entonces, cuando yo lo hice, no creo que habían tantas levaduras específicas para hidromiel, pero creo que ahora sí hay una levadura. Y creo que también la combinan con nutrientes para que tengas todo junto en un paquete. Y eso, eso ya lo puedes encontrar, creo.
Okay.
Pero típicamente se puede fermentar. O se fermenta el hidromiel con levadura de vino.
¿Oh, sí?
Y eso es porque sí, porque te va a fermentar mucho más, te va a dejar el mosto o el producto final más seco. Eso típicamente se usa con levadura de vino y no levadura de cerveza. Quizás si usas una levadura de cerveza, también esas levaduras no aguantan tanto alcohol. Entonces muchas levaduras de cerveza, o sea, el límite se supone, si miras en el paquete, son como 10%. Y hidromieles casi pueden ser altos como de 12%. Es más o menos como vino.
Okay.
También hay hidromieles que son más bajo de alcohol ahora, como más session, le llaman session meads, que es hidromiel con bajo alcohol. Pero quizás esa sí puedes usar levadura de cerveza, pero típicamente es levadura de vino.
Porque a mí lo primero que me salta a la cabeza es: ¿son vikingos? ¿Es una bebida vikinga kvike?
El kvike que tiene a lo mejor.
Este se come todo. Pero me imagino que si por algo alguien ahí, o a lo mejor una levadura de una cerveza belga o una saison,
a lo mejor le puede dar un carácter
que aguante un poquito más de contenido de alcohol y que también te pueda fermentar más seco, como una saison o a lo mejor una kvike. Me imagino que le tenemos que echar algún tipo de nutriente. Dijiste que la levadura específica de estos compas o la que usas para el hidromiel ya viene con esos nutrientes.
Sí.
Entonces, exacto. Igual como cuando no usamos cosas que tengan. Cuando hablamos de las cervezas sin gluten, dijimos que también tenemos que echar
ahí nutrientes. Esa es una parte importante. Lo tenía escrito, lo vamos a meter en el final. Pero sí. Antes de eso, podemos hablar de qué necesitas. O sea, porque este es un podcast de cerveza, pero entonces tenemos todo lo que necesitamos.
Pues yo me imagino que sí, ¿no?
Sí.
Una ollita, miel. Y al fermentador. Vámonos.
Exacto. Pues sí, tenemos todo. Y entonces, si quieres intentar hacer hidromiel, es muy fácil. Y quizás lo único que quieras hacer, porque típicamente, y no sé si te guste hacer eso, pero el hidromiel siempre se sirve como en botellas grandes de vinos, o quizás puedes agarrar algo para enlatar en la botella grande, pero realmente no se necesita. Puedes usar tus mismas botellas de cerveza, o lo puedes tener en un barril regular y carbonatar, si lo quieres carbonatado, igual como la cerveza. Pero todo el equipo que necesitamos, digo, que tenemos para hacer cerveza, lo podemos usar para hacer hidromiel.
Ok.
Entonces, típicamente vas a usar una olla quizás, donde a lo mejor vas a calentar tu agua para que se disuelva la miel más fácil. No necesariamente lo vas a poner a hervir, es similar a lo que hablamos en el episodio anterior, de que si lo pones a hervir la miel, quizás las aromas de la miel se te van a salir. Entonces, te tenías tu excuso de aire cuando fermentes, tienes tu fermentador, tienes tu equipo para sanitizar todo. Entonces, todo lo de sanitización y limpieza es igual, porque no quieres otras bacterias. Tienes tu hidrómetro para poder medir tu gravedad, gravedad de origen, gravedad final. Y pues eso es todo. Entonces tenemos exacto todo el equipo que tenemos para hacer cerveza, lo podemos reutilizar para hacer hidromiel.
Ok, ¿y por ahí tienes alguna recetilla o más o menos unas guías de cómo hacerlo?
Sí, había buscado lo más fácil. Si quieres hacer un lote de un galón, la receta más típica que puedes encontrar es para un galón de agua, le echas un galón de agua por 3 galones de miel.
¿Uno de agua nomás?
Uno de agua nomás.
¡A su madre!
Y 3 libras de miel,
¿no? Oh, digo, de brazo.
Son un galón de agua, 3 libras de miel.
Esa madre me va a dar diabetes. Si no me pone pedo, me va a dar diabetes.
O los dos. Los dos. Y luego, una levadura que típicamente la más común es una de vino que se llama S1118.
Ok.
S1118.
S1118.
Sí. Y un nutriente de levadura. Ajá. Y eso te va a hacer un hidromiel típico, no dulce, no seco, de un galón.
¿Cualquier nutriente? ¿Yeast sí. X o lo que sea?
Sí, sí, o la Fermate O, Fermate K, todo okay, eso, es lo mismo. Pero esa es una receta que encontré. Okay. Y hablando de la cantidad de miel, que no es 3 galones por un
galón. Es como 1.5 kilos de miel por un galón, por 4 litros de agua, más o menos.
Más o menos, algo así. Uh-huh. Entonces, el rango típico de usar miel es de como de 1.5 libras a 5 libras de miel por cada galón.
Ok, de 3 kilos a... ¿cuánto dijiste? ¿5?
5 libras.
Ok.
No sé cuánto sea.
Son 1.5 libras, son como 1.25 kilos, por ahí. ¿A 5 dijiste? 2.5 kilos, más o menos.
Más o menos. Y como dije, un hidromiel tradicional es como las 3 libras. Y eso depende, de ahí puedes decidir si quieres un hidromiel seco, vas a usar en el rango bajo, 1.5 libras a 2 libras de miel por cada galón de agua. Si quieres entre en medio, va a ser 2.5 a 3.5, que es 3 libras por galón. Uh-huh. Y si quieres uno dulce, entonces le vas a subir a 3.5 a 5 libras por cada galón de agua.
Ok.
Y eso es como decides qué cantidad de miel necesito para hacer mi hidromiel.
Ok. Cuando hacemos chela también, pues una de las partes importantes que hemos hablado es el agua, ¿no? Entonces aquí me imagino, ¿hay algo que nos tengamos que fijar? O igual que con una cerveza, voy empezando, mientras me pueda tomar mi agua, hago mi hidromiel con esa.
Pues típicamente la respuesta es sí, o sea, te va a salir algo bien.
Así ya. Quiero que me salga así de campeones.
Lo que he visto es que, pues obviamente lo que quieres es usar agua filtrada, que no tengan las aromas de la clorina que usan para limpiar el agua y todo eso. Si quieres, aunque sea un agua filtrada. Y de allí, típicamente lo que he visto es que recomiendan agua dura, porque okay. Eso le da mejor sabor a tu hidromiel. Y dicen que aunque sea 250 partes por miol de carbonatos.
¿De carbonatos?
Sí. Entonces, no sé, dicen también, especialmente si estás usando fruta junto con tu miel, que el nombre para un miel, digo, un hidromiel con fruta se llama Melomel, Melomels, no sé.
Ok, Melomels.
Pero sí, especialmente si eso, los carbonatos te ayudan con el pH, porque todo esto es igual de manejar tu pH, porque no quieres que sea tan bajo con la miel, entonces quieres un pH bueno.
¿La miel me baja el pH?
Sí, creo que sí. Okay. Entonces el carbonato te va a subir el pH.
¿Rangos de pH similares a los de la cerveza?
Eso no busqué, pero me imagino que sí, menos, porque sí. Es para la salud de tu levadura. Okay. Entonces quieres algo más o menos similar.
Dependiendo de la levadura que estén usando, si deciden usar levadura de cerveza, pues entonces sí. Si su levadura es de vino o es especial, habría que ver cuáles son las especificaciones de cada levadura.
Sí, okay. Pero típicamente me imagino que va a ser, aunque sea 4.5 a 5 por 5 de pH, más o menos para empezar, y de ahí se va a empezar a bajar mientras fermente. Pero si empiezas demasiado bajo, especialmente si le echas fruta, tu levadura no va a funcionar igual. Entonces por eso quieres los carbonatos en tu agua para que suba tu pH.
Okay.
Sí, porque mucha fruta es muy ácida, entonces trabaja el tachi. Sí.
Ok, ok.
Este, y de allí, pues eso es todo. Lo que quieres con el agua es para tu pH, para la salud de la levadura.
Ahora viene lo bueno, güey. Primero, ¿cuándo demonios le echo la levadura y la hiervo o qué onda? Porque cuando hablamos del bragot.
El bragot, sí.
Dijiste que no hay que hervirla o no hay que echarle la miel durante el hervor. Entonces, ¿qué onda?
Sí, pues algunas personas todavía quieren, ¿cómo se dice? Esterilizar.
Sanitizar, esterilizar
todo.
Pasteurizar.
Entonces, lo que recomienda es como lo que hablamos, que puedes calentar tu agua y miel a 176 Fahrenheit, que son 80 Celsius, y dejarlo ahí por 60 a 90 minutos, pero realmente no se necesita. O sea, porque la miel se disuelve fácilmente en el agua, entonces no es como si la tienes que calentar ni nada para que se mezcle bien. Okay. Teniendo la miel y el agua, la mezclas y se empieza a disolver y ya lo mezclas bien y ya se combina todo muy bien.
Pero me imagino que el tiempo es para garantizar que mates las bacterias, ¿no? Porque tiempo más calor, mientras más tiempo dures a una temperatura más baja, pues más chance hay que
pasteurizar todo. Pero muchas personas no hacen eso cuando hacen su hidromiel y todavía le sale todo bien.
¿Y este quién la hacen así? ¿Abierto y el fermentador?
Que sí, ya vimos todo. Sí, no, creo que realmente hay muchas personas que hacen su hidromiel sin ponerle a hervir ni nada, nomás combinan el agua con la miel y se queda todo bien. Pero como hablamos del bragot, puedes hacerlo, pero no lo quieres poner a hervir ni calentar tanto porque después se te salen todos tus aromas de la miel.
¿Habrá riesgo de que se me haga amarga?
¿Quién sabe?
Si la fermento abierto. Me imagino que sí,
¿no? A lo mejor, quizás. No sé, como la miel no se hace mala, o sea, que tiene propiedades antimicrobiales, entonces a lo mejor no hay tanto riesgo porque es miel, no, de verdad no sé.
Habría que calarle. Yo nunca he visto que hagan un hidromiel con abierto, pues a lo mejor sí se puede, pues
quién sabe.
Los vikingos me imagino que así lo hacían, güey.
Sí,
que ni siquiera tenían puro hielo. Bueno, es puro, ahí no hay bacterias, güey, puro hielo.
Sí, estamos bien. Pero sí, esa es tu decisión dependiendo de cómo quieres hacer tu hidromiel.
Okay.
Pero muchas personas que hacen hidromieles y he visto que han ganado sus medallitas también con el hidromiel, no la ponen a hervir.
Okay.
Es más, enfocarte en tu agua, los ingredientes, escoger una miel buena y eso es lo que te hace tu hidromiel mejor.
Entonces, miel de campeones, agua dura y no hervirla.
Sí.
Más o menos.
Y la otra consideración es que tanto nutrientes debemos usar, que hablaste de eso.
Uh-huh, okay,
entonces, sí. El nutriente es muy importante porque la miel no tiene los mismos nutrientes que tiene la malta y, uh-huh. y para hacer cerveza, si no le echas nada de nutrientes, todavía te va a fermentar porque uh-huh. la malta tiene todos esos nutrientes entre uh-huh. la malta y la miel no tiene nada de eso. Es como a fermentar con azúcar. Entonces, es necesario usar muchos nutrientes y la manera típica hay como lo que le llaman staggered nutrient additions, como que le agregan nutrientes en como
¿En diferentes tiempos
oh, okay, en su fermentación porque necesita tantos nutrientes para fermentar la miel, es necesario seguir echándole más nutrientes a tu levadura.
Okay.
Entonces muchas veces la recomendación más típica es echarle 3 o 4 adiciones. Una es al principio, después de 24 horas, 48 horas y de 72 horas. Entonces es bastante nutriente. Hay una calculadora, quizás podemos poner el link en las notas del show.
Okay.
Pero si quieres hacer, se llama TONSA, TONSNA, uh-huh. y que se llama en inglés es Tailored Organic Staggered Nutrient Additions. Es una calculadora. Pero básicamente es una calculadora que alguien hizo para calcular, dependiendo de tu gravedad de origen, cuánta miel estás usando, cuánta agua estás usando y qué quieres que tu gravedad final sea, creo que también dicen. Y ahí te dicen, ¿y qué tipo de nutriente vas a usar? Si vas a usar Fermate K, Fermate O, orgánico o no orgánico. Ahí te dice exactamente qué tantos nutrientes necesitas.
Ok. Y no nada más es para hidromiel, ¿o sí?
Pues no sé si la calculadora te hace otras cosas, pero es para hidromiel.
Tú lo encontraste para hidromiel. No, sí. Lo puedo hacer para mi cerveza, pues.
Creo que puedes encontrar otras calculadoras diferentes si buscas algo así, pero este es específico para hidromiel.
Ok. Bueno. Entonces, no lo sé, Rick. Cuando agregas ese ¿cómo se llama? Ese nutriente de levadura. ¿Abro el fermentador tal cual?
Sí.
Ok.
Cuando yo lo hice y seguí esa recomendación de echarle nutriente varias veces en el proceso. Y la otra cosa que también recomiendan hacer al mismo tiempo es quitarle el gas, degas.
Okay.
Porque al empezar a fermentar se va a acumular mucho CO2. Entonces cuando le eches el nutriente no nomás la quieres mezclar, pero también quieres que todo ese gas salga del líquido.
Entonces no le pones un tapón de exclusa de aire.
Pues sí tiene, pero ¿cómo lo vas a mezclar y echarle el? Pues le tienes que meter algo para mezclarlo.
Oh, ya te entendí. Como, o sea, lo tienes que abrir, lo echas y no nomás lo echas, lo tienes que batir.
Batir, sí.
Ah. Me imagino que tiene que ser algo sanitizado.
Sí, exacto. Sí.
Entonces le tienes que sacar el... ¿Para qué? Me imagino para que siga fermentando, ¿no? Porque si le empiezas a bater, el CO2 se va a disolver ahí.
Exacto.
Y entonces, pues ahí te va a hacer la solución de CO2 ahí mismo y no quieres eso.
Sí, porque es tóxico para la levadura. Entonces ya no tienen nutrientes porque es miel. Y luego le vas a poner un lugar tóxico porque está generando alcohol, está generando CO2. Entonces quieres tratar de maximar el ambiente para tu levadura.
Okay. Tiene sentido.
Entonces le quitas, le sigues echando nutrientes y le quitas el más gas que puedas.
Yo había pensado, le abro un poquito nomás por lo... y ya.
No,
ya,
lo pones ya, a bater.
Ya. Ahí le eché. Ok, sí. Ok.
Entonces, pero eso nomás es al principio, mientras estás echando los nutrientes, y ya después de eso no lo tienes que seguir batiendo.
Sí, no. Ok, ok.
Y la fermentación típicamente dura bastante tiempo. No,
¿sí?
No me acuerdo cuánto la dejé, yo creo como unas 3 semanas de fermentar, 4 semanas. Okay. No es tan rápido como una cerveza que 5 días ya está. Ya la puedes empezar a hacer tu proceso de cold crash y todo eso. No, tienes que esperar un buen rato para que llegue a tu gravedad final. De mi experiencia, pues, sí duró bastante tiempo fermentar la miel.
¿Y también necesitas cold crash? Porque no tiene en realidad... Bueno, sí, la levadura que se caiga,
sí,
¿verdad?
La levadura
porque
que
sí, tienes que tener un cold crash. No va a tener tanto cochinero como una cerveza a la que le echaste lúpulo, quizá, a lo mejor,
sí,
no sé.
No.
Pero va a tener algo ahí.
O si le echaste fruta, no sé si todavía queden.
Si le echas fruta,
líquido,
me imagino que sí. Entonces, cold crash, que caiga todo, transferencia cerrada. ¿Y lo puedo carbonatar, dijiste, o no lo puedo carbonatar?
Eso depende en tu gusto, que quieras en tu hidromiel.
En las competencias, ¿sabes si es carbonatado o no carbonatado?
Creo que de diferentes categorías también. Mm. Y al final, la otra cosa que es diferente de hacer cerveza, que no es necesario, pero le puedes agregar, es como, le puedes agregar como unas químicas, unos agentes que ayudan a estabilizar tu levadura para que no siga fermentando.
Ok.
Eso es muy típico en vino. Es el producto, no sé el nombre en español, pero se llama Sorbate.
Ahorita lo sorbate.
Busco. Y sulfatos también, sulfites.
Eso sí lo he visto. Y he visto que los vinos tienen que tienen sulfato. Y me he dado cuenta que me duele la cabeza cuando tienen eso.
Eso es para ayudar a estabilizar la levadura, okay, que no siga, okay, fermentando. Y sí.
Qué delicado. Se pues un tomo vino, güey. Porque el vino caro es el que no tiene sulfato. No, hombre. El otro día vi una botella en el Costco bien cara, güey. Y me fijé, tiene sulfato. La de $20. Mejor me compro la de $20, güey. La de cartón no tiene. Vámonos.
Pero sí. Pues sí, okay. Eso es la única diferencia principal. Aparte de todos los nutrientes que le tienes que echar, es el sorbato.
El sorbato. Ok.
Sí.
Bueno, ¿transferencias cerradas?
Todo lo que después sigue igual. No quieres oxígeno después de que acabe la levadura.
Sí, se puede oxidar, entonces.
Pues, no sé, pero al mismo tiempo no creo que quieras saber si se te hace malo.
Sí, ¿cómo no? Para decirle a la gente.
No, por eso, entonces es mejor tratar de hacer todo lo posible de dejar todo cerrado.
Okay.
Para que no tengas la posibilidad de que se te oxide nada.
Entonces estamos buscando, tratando haciendo referencias cerradas también, y más o menos con, me imagino que ha de ser importante, si no utilizas estos sulfatos y el sorbato para detener la fermentación, pues para que no siga fermentando, ¿no? Porque ya tiene, si le echas obviamente más aire, pues va a agarrar más
sí,
su segundo aire, literalmente, la levadura, y va a empezar a echarle.
Sí, y otras personas también, ya que maten su levadura y la estabilicen todo el líquido, si te queda muy seca tu hidromiel o tu fermentación te dejó todo muy seco, también hacen una forma que le llaman back sweetening, que le echan otra adición de miel para que tenga más aroma de miel y quede más dulce también.
Ah.
Y pero ahí no quieres tu levadura activa porque te va a seguir fermentando.
Lactosa, muchachos, lactosa en ese punto, para que esa no le pase nada. Y
sí.
Bueno, ¿hay alguna otra cosa que se nos haya olvidado hablar acerca de hidromiel?
No, creo que eso es todo.
Cuando compro hidromiel, ahí va otra pregunta. La última ya. Cuando compro hidromiel en el súper, ¿viene pasteurizada? ¿La puedo pasteurizar después?
Creo que depende en la compañía que te estés vendiendo.
Ok.
Puede ser que no tenga, que no la pasteurizaron y es más natural o algo, pero no, de verdad no sé si la pasteurizan o no el hidromiel.
Ok.
O tú dices la miel.
La miel como tal, porque hay miel, también hablamos en el Bragot, ¿no? Había miel, si había pasteurizado o no pasteurizada.
Creo que si la compras del súper puede haber posibilidad que ya está pasteurizada y no sé si eso te va a cambiar tu hidromiel al final.
Ok. Entonces quiero de Doña Chana, la del rancho.
Sí, que la sacó de las flores. Que sacó
las flores ahí de las que, un lado del arroyo con metales pesados. De esa.
Esa es la buena.
Es la buenaza. Bueno, ahí donde va el drenaje, de ahí se alimentan las flores, de ahí se alimenta el hidromiel. No,
con todo.
Con todo. Bueno, pues ahí lo tienen. Si han hecho hidromiel o tienen experiencia o alguna otra pregunta, la dejan en los comentarios y hasta la próxima.
Hola, ¿qué tal? Si les está gustando el contenido de nuestro podcast y nos quieren apoyar, pueden hacerlo en nuestra página de internet cervezatlan.com, donde podrán donar utilizando el botón Cómprame una cerveza. Recuerden, cómprame una cerveza en cervezatlan.com.
Y una vez más nos despedimos con un buen refrán mexicano, el cual dice: árbol que nace torcido, jamás su tronco endereza. Y esto quiere decir que cuando algo está mal, quizá va a ser malo para siempre, o que alguien que se comporta mal siempre se va a comportar mal. Por ejemplo, en la cerveza, si tu cerveza salió mala desde el principio y utilizaste mala agua, lo más probable es que no te jale chido. Así es que, podemos ir en paz, la cerveza ha terminado.